Queridos amigos planetarios, de nuevo juntos aquí haciendo este espacio entre todos. Ustedes que se comunican siempre a través de nuestro correo tuplanetavitalorg@gmail.com y nos siguen y nos escriben en nuestras redes, en nuestra página web www.tuplanetavital.org. Estamos también, como ustedes saben, en Twitter como @planetavitalorg y en Instagram @tuplanetavital. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro operador, Fernando Camacho, nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovich y Raiza Perró. Nos vamos hasta Málaga. Allí nos va a recibir un emprendedor social, un emprendedor a quien conocí en un curso justamente de emprendimiento social online, y allí pues muchas personas que conocí están haciendo unos trabajos maravillosos. Javier me conectó mucho porque su emprendimiento tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el acceso al agua potable de grupos vulnerables, y a la vez pues tiene su emprendimiento y su negocio, lo que más se acerca pues a un emprendimiento social. Javier Godínez, él es fundador de Social Water. Es un viajero insigne, todo el tiempo está viajando, es además ecologista y preocupado por la desigualdad que existe en el acceso al agua. Javi, como lo dicen sus amigos y como lo conocí yo en el curso, distribuye junto con el equipo de Social Water, distribuyen filtros purificadores de agua. Y con la compra de esos filtros, ellos desarrollan entonces proyectos para dar acceso al agua potable a familias, escuelas y comunidades vulnerables en muchos lugares del planeta. Es un emprendimiento nuevo, pero que ya lleva muchos resultados y está, pues, yo creo que es importante justamente apoyarlo y apoyar todo lo que sea emprendimiento de esta naturaleza, porque nos dice que es la nueva visión, que ya no es tan nueva, pero que sí es la que nos toca vivir con esta situación de pandemia y con la visión que tenemos que tener de que el planeta necesita justamente negocios que no lo dañen y en este caso además que aporten socialmente a muchísimas personas en algo tan importante y vital como el acceso al agua. Bienvenido, Javi. Cuéntanos entonces cómo comenzó esto, este proyecto, y hacia dónde quieres ir.
Hola, Marisela. Muchísimas gracias por la oportunidad para participar en el podcast y contaros un poquito más sobre The Social Water. El proyecto surgió como parte de un voluntariado que hice, una acción individual que consistió en la entrega de 175 filtros purificadores de agua en una zona rural y montañosa de Ecuador, donde las familias y escuelas no contaban con acceso a agua potable. La verdad es que fue una experiencia transformadora, porque yo ya conocía los filtros, pero no había tenido la ocasión de ver lo que podían hacer en el terreno. Y la verdad que, como comento, pues al momento me di cuenta de que se podía hacer mucho más. Entonces lo que hicimos fue, en la zona en la que estábamos, hicimos un segundo proyecto, ¿no? Una segunda fase del proyecto, que consistió en la entrega de 222 filtros adicionales que dieron acceso en total, entre la primera parte y la segunda parte, a unas 2.500 personas en una zona de Ecuador, ¿no? Y bueno, durante ese tiempo que estuvimos trabajando en el proyecto, que fueron unos 5 meses, divididos entre 2018 y 2019, tuvimos la ocasión de aprender muchísimo y todo ese aprendizaje nos sirvió como base para montar The Social Water, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que, como queríamos ayudar a muchísima gente, en lugar de comprar unos filtros que se tienen en el mercado, lo que teníamos que hacer era tener nuestros propios filtros, nuestra propia marca de filtros, para controlar todo el proceso de distribución y abaratar el coste al máximo, de forma que pudiéramos ayudar al máximo número de familias y escuelas que viven a diario la crisis del agua. Y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Distribuir filtros purificadores de agua al mayor número de personas.
El pasado 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, lanzamos nuestra propia marca de filtros bajo el nombre de The Social Water, los cuales están disponibles en la web www.thesocialwater.org. Y para este 2021 tenemos previsto entregar más filtros en México, Colombia y volver a Ecuador.
Me parece excelente, Javi, eso que me comentas. Y descríbeme, por favor, para que podamos comprender mejor en qué consiste ese filtro. Descríbelo. ¿Cómo lograste llegar a él y las ventajas que tiene?
Nuestros filtros están compuestos de fibra hueca, capaces de retener instantáneamente el 99.99% de todas las bacterias, impurezas y microplásticos que el agua pueda tener. Son portátiles, pequeños, caben en la palma de una mano y se pueden instalar fácilmente en un balde en una botella de refresco estándar. Su vida útil es de 5.000 litros, pero puede ser extendida considerablemente si se realiza el correcto mantenimiento, que además es muy fácil y rápido. Por lo tanto, estamos hablando de una forma rápida y fácil para facilitar el acceso a agua potable en casi cualquier lugar. Además, con un coste eficiente, ya que un filtro costaría entre los 10 y 25 dólares dependiendo del país y de la configuración de accesorios, y puede durar unos 10 años.
¿Y cómo vinculas este negocio, cómo lo puedes vincular a llevar el agua potable a las comunidades? ¿Cómo logras hacerlo? ¿Cómo haces ese puente entre lo que es negocio y la parte social?
Somos una asociación sin fines de lucro, por lo que podemos recibir donaciones y subvenciones. Sin embargo, no queremos funcionar como una ONG tradicional en ese sentido, ya que estas vías de financiación son muy inestables. Como hay tantas familias y escuelas que viven a diario la crisis del agua a las que podemos ayudar, hemos preferido diseñar un sistema de financiación sostenible y escalable, que funciona de la siguiente forma. Por un lado, hemos lanzado una tienda online en la que vendemos diferentes tipos de filtros a precios de mercado. Por otro lado, actuamos como socio social con otras ONGs que trabajan con proyectos de agua, con empresas que buscan realizar acciones sociales e incluso con instituciones públicas, con quienes desarrollamos acciones conjuntas. Por último, hay que recordar que nuestro proyecto es 100% social, es decir, todos los beneficios que generamos con cada una de nuestras acciones son empleados para desarrollar nuestros proyectos de impacto, que cambian según la necesidad de los destinos en los que estamos presentes.
Y estamos hablando con Javi de Social Water, que es un emprendimiento, como ustedes escuchan, bien interesante. Javi está en España y yo creo que lo más importante ahorita también, Javi, además de tu aporte y del aporte de tu equipo a este interesante proyecto, es saber cuáles fueron los retos que has enfrentado. O sea, ¿qué es lo que más te ha costado en este emprendimiento? Cuéntamelo.
A pesar de que en nuestro ADN está el ver los problemas como oportunidades, comenzar un emprendimiento social con un modelo de negocio definido desde cero, sin financiación de ningún tipo, puede resultar algo complicado en un principio, sobre todo porque al querer ser 100% social tienen muchas más limitaciones a nivel de proveedores, clientes o acciones, ya que es tan importante el qué haces como el cómo lo haces, ¿no? Podríamos decir que es un escenario que por una parte te obliga a pensar detenidamente cada proceso teniendo en cuenta muchos otros factores, además de los económicos, pero por otra parte presenta muchas más oportunidades para aprender, lo cual es muy gratificante. Una vez definida tu idea y aceptadas las reglas del juego, los primeros retos a los que tienes que enfrentarte son obtener los fondos para empezar y conseguir un equipo que haga posible la aventura. Pero he de decir que he tenido mucha suerte en ambos casos. Con respecto a la financiación, lanzamos una campaña de crowdfunding que fue todo un éxito. Conseguimos el 151% del objetivo que nos marcamos, gracias a 156 cofinanciadores que han puesto los fondos para arrancar. Todo esto ha sido posible gracias también al trabajo de más de una treintena de profesionales de varias nacionalidades que viven en Europa y América y que han decidido dedicar de forma desinteresada su tiempo, conocimiento y habilidades a un objetivo común: facilitar el acceso a agua potable al mayor número de personas. Por ahora creo que vamos muy bien, por lo que estamos deseando enfrentarnos a los siguientes retos para aportar las soluciones que sean necesarias.
Mil gracias, Javier Godínez, nuestro amigo Javi desde Málaga, España, por todo esto que nos ha compartido, tan interesante. Gente joven que le está apostando a proyectos sustentables, con un sentido social. Eso me parece fantástico, Javi. Qué bien, te felicito. Yo sé que vas a tener mucho éxito junto con todo tu equipo. Y pues me gustaría como un mensaje final para estas personas que están queriendo sacar algún proyecto adelante, algún emprendimiento. Coméntamelo para despedirnos y pues recibe nuestras bendiciones planetarias y vitales. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, Marisela. Ha sido un placer participar en vuestro podcast. Y para todas las personas que están empezando a emprender, solo decirles que adelante, que el mundo no se cambia solo con mirarlo, se cambia según la forma en la que decidimos vivir en él, y que todos podemos hacer algo, porque aunque los comienzos puedan ser complejos, todos los emprendimientos sociales son muy necesarios, ya que aunque es posible que no podamos hacer todo el bien que el planeta necesita, de lo que no hay duda es que el planeta necesita todo el bien que le podamos hacer. Un abrazo muy muy fuerte y gracias de nuevo por la oportunidad.
Y nos quedamos en Málaga, en España, donde hemos venido conversando con Javi. Ahora vamos a conocer a un venezolano, veterinario, amigo de Planeta Vital, muy colaborador, el doctor Rubén González, quien está haciendo un trabajo allí muy bonito en su comunidad, con un amor impresionante y una entrega, como siempre lo hizo en Venezuela, a sus clientes, a sus pacientes y a los dueños además, que también lo quieren mucho. Es un veterinario holístico además, incluye muchas técnicas y involucra mucho a los dueños de los animalitos. En este caso vamos a conversar con Rubén, a quien le damos la bienvenida a Planeta Vital, para que nos comente sobre el trato que tenemos que darle y las consideraciones a nuestras mascotas en esta cuarentena, ante esta pandemia, y nuestros animales, pues nuestros afectos, porque ellos son nuestros hermanos, nuestros hijos, son prácticamente los de nuestra familia, pues. Hola Rubén, gracias por tu colaboración en Planeta Vital.
Hola Marisela, saludos, gracias por tu invitación. Bueno, mira, respecto a tu pregunta, cada país, cada nación tiene sus formas de manejar la cuarentena. Aquí lo más importante es ser consciente y ser responsable como ciudadano en quedarse en la casa y respetar la cuarentena para colaborar a que no se difunda el virus por la altísima capacidad de difusión que tiene el virus, ¿no? Y con respecto a las mascotas, bueno, si se puede sacar a la calle pocos metros para que haga sus necesidades, limpiarle sus patitas cuando llegue a casa, pero no con alcohol y no hacer limpiezas tan fuertes, sino unas limpiezas suaves con una gasita húmeda y un poquito de jabón y ya está. Y dentro de casa, bueno, es una oportunidad muy buena para todos esos perros o gatos que pasan muchas horas solos en casa por temas de trabajo de sus dueños, de compartir con ellos, de jugar con ellos, de amarlos de verdad, verdad. Y bueno, y hacerlos sentir un miembro más de la familia y bueno, transmitir esa tranquilidad a los animales, porque los animales también se estresan. Y bueno, siempre ser consciente que los animales son sanadores, ¿no? En el entorno familiar, ellos están allí para relajarnos, para tranquilizarnos con este tema de la cuarentena, y viceversa, somos nosotros también responsables de ellos. Siempre mantener, más aún en estos tiempos, cuidarlos mucho, aplicar la medicina preventiva lo mejor posible, consultar siempre cualquier cosa con el veterinario, que es el profesional que sabe, vacunarlos, desparasitarlos, ponerles sus pipetas, alimentarlos lo mejor posible. La medicina preventiva es mucho mejor que la medicina curativa. Y bueno, siempre lo más importante es ser conscientes y ser responsables de cuál es la conducta de uno como ciudadano ante el prójimo, ante el vecino, ante la sociedad. Aunque sea el vecino que te cae mal, no importa, pero es la responsabilidad que tiene uno hacia el prójimo. Y es resguardarse, cumplir la cuarentena y estar con la mascota. Y siempre pensar en el amor que ellos dan en el hogar. Cosa que no se deben hacer, abandonarlos. Ni pensar que como el perro me genera un gasto porque ahora estamos sin trabajo y no tenemos dinero, pensar en abandonarlos o regalarlos a otra familia, ¿no? Yo creo que cuando uno adquiere una mascota es un compromiso. Un compromiso que se debe dar de por vida. Y yo creo que uno no debe pensar mucho que, ay, que me va a costar mucho o poco, lo que sea, si se enferma o la comida, qué sé yo, los gastos propios de tener un animal, sino verlo como una inversión por la salud de ese ser amado y ese ser querido que es tener una mascota.
Bueno, y escuchábamos allí al veterinario Rubén González. El doctor González es un venezolano que está actualmente viviendo en Málaga, en España. Rubén, pero mira, a veces, ahorita sobre todo Venezuela y bueno, y muchos países que están pasando por un gran problema económico en relación a poder comprar comidas específicas de animales, ¿qué recomendación haces para algún tipo de alimentación, pues ya no tan especializada, de tiendas y eso? ¿Cómo podemos nosotros ir a un mercado y a lo mejor comprar algún tipo de alimento que pueda ayudarnos a que las mascotas pues no se desnutran y nosotros tampoco, ¿no? Pero que la mascota tenga los nutrientes suficientes, no sé qué tipo de vegetales o qué cosas podemos nosotros comprar para poderle dar básicamente a los perros y a los gatos, que son como los animales que más frecuentemente tenemos en las casas. Si hay algún tipo de consejo que nos puedes dar.
Mira, con respecto a la alimentación de las mascotas, tomando en cuenta el hecho de que de la dificultad de los costes de la alimentación, alimentarlos con comida casera no es una idea descabellada, se puede hacer sin ningún problema. La dieta tiene que ser una dieta balanceada, no le puedes dar todos los días arroz a un perro toda la vida porque le está dando puros carbohidratos. Tienes que mezclarle arroz con pollo, con hígado también, que tiene bastante hierro. También se puede utilizar el mismo pulmón de vaca, todo mezclado, ¿no? Siempre que haya una fuente de carbohidrato, una fuente de proteína, una fuente de grasa. La carne roja siempre que se pueda, también pescado sin espinas, obviamente. No darle hueso a los perros porque el hueso no se digiere. Un hueso puede producirte una obstrucción intestinal, una perforación intestinal. El hueso tiene calcio, fósforo y magnesio. Se absorberá algo a nivel intestinal, pero el resto de los alimentos tienen también esos componentes. Es verdad que un perro en su vida salvaje come hueso y tal, pero los animales domésticos ya no tienen esa resistencia. Entonces, eso sí es importante, no dar hueso, porque después se convierte en un problema.
Y ya para despedirnos, Rubén, por favor, danos tus datos de las redes sociales, dónde te pueden encontrar, si se quieren comunicar contigo, para que nos des tu correo electrónico y, bueno, tus usuarios de Instagram y de Twitter para que puedan seguirte.
Estamos aquí en Málaga, en Fuengirola. Nos pueden ubicar por nuestra página web, que es www.ubianimalhospital.es. Nuestro Facebook se llama Ubi Animal Hospital y Terapias Alternativas. Y el mismo nombre tiene el Instagram. Cualquier cosa nos pueden ubicar. Si se meten en la página web, pueden conseguir el enlace para el Facebook directamente y ya está. Y nuestro correo electrónico es info@ubianimalhospital.es.
Muchísimas gracias por todo, seguimos en contacto y pues nada, vamos a seguir amando los animales, ser como San Francisco de Asís, darle el mayor de los cariños y amor, pues son nuestros hermanos. Gracias, Rubén, un abrazo.
Gracias, Marisela.
Efecto Mariposa con Marité Alvarado. Buenas noticias para ser multiplicadas.
Tras muchos años de investigación en el campo del reciclaje, el artista uruguayo Juan Muzzi diseñó la primera bicicleta del mundo fabricada con plástico reciclado. La empresa MuzziCycle tiene sede en Sao Paulo y produce alrededor de 10.000 bicicletas cada mes. En un año, la empresa ha reciclado 16 toneladas de plástico para fabricar 132.000 cuadros de bicicletas y liberar al medio ambiente de 5 toneladas de CO2. Y es en parte porque la construcción de las bicicletas requiere 90% menos de energía que la producción de bicicletas regulares. Otra gran ventaja de las MuzziCycles es su larga durabilidad. No se oxidan, amortiguan mejor las dificultades de la ruta, con lo cual protegen más la columna vertebral del ciclista, y su precio es más bajo que el de una bicicleta regular. La versión más sencilla cuesta 400 reales, que es un equivalente a $70 aproximadamente. Esta iniciativa nace del deseo de preservar el medio ambiente al ofrecer un producto que beneficie a los más necesitados. Gran parte de los materiales utilizados en la fabricación de las bicicletas son recolectados por indigentes que viven de la venta del plástico de la calle. El próximo paso de MuzziCycle es el diseño de una silla de ruedas del mismo material, que será vendida al precio del costo de la producción. Sin duda, un invento brillante que pone al reciclaje sobre ruedas. Les habló Marieté Alvarado. Hasta la próxima.
Efecto Mariposa. una producción de Plus Green Media para Planeta Vital.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Y estamos nuevamente con mi colega Katy Jovanovich. ¿Tú crees, chica Katy, que si nos propusiéramos, podríamos trabajar terapéuticamente nuestro ser ecológico?
Quizás la reflexión es una palabra que nos puede sonar religiosa o filosófica, pero a la persona que no reflexiona algunas cosas de su vida, la vida se lo lleva por delante, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, simplemente suceden las cosas al azar y después cuando ya, como digo yo, cuando viene el platanazo ya es muy tarde, pues ya te diste cuenta de que metiste la pata, ¿no?
Es decir, que cuando uno, por ejemplo, entra en un hogar donde hay animales, donde hay un jardín, donde hay plantas, donde están los seres humanos, uno no puede pensar más que ese es el ecosistema igualito, idéntico, que si yo me desligo, digamos, vamos a decirlo así, y científicamente estudio una especie animal, una especie vegetal, estoy haciendo igualito, el mismo estudio, es decir, desde la familia, desde tu casa, ese es el primer ecosistema en el que tú tienes que trabajar si quieres de verdad salir y encontrarte un mundo pues muchísimo más amable, ¿verdad? O sea, sí. O más estructurado en términos de bondades, pues para tus hijos sobre todo. O sea, tú no puedes tener un mundo que esté adverso todo el tiempo a tu familia, ¿verdad?
Sí, sería como una contradicción. Incluso recordemos al filósofo que decía que si quieres cambiar el mundo, comienza por ti mismo. O sea, todos estamos muy pendientes de cambiar a los demás. Y hacemos lo imposible y luchamos por cambiar a los demás y es casi como una cosa de poder. En vez de sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo conmigo? Esto tiene sentido, esta vida tiene sentido, este trabajo, esta relación como está en este momento.
Pienso que el lado humano del planeta, vamos a irlo trabajando desde ese punto de vista. Exacto. Es decir,
de adentro
el
hacia
planeta
afuera.
No está allá afuera, el planeta somos nosotros. Interesante, Katy. Gracias, Katy.
Gracias, Maricela.
Nos despedimos por el día de hoy. Nuestro equipo, Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovich, Raiza Perró. Y bueno, aquí quien les habla, Maricela Valero, les envía un abrazo planetario y vital y que todos podamos poner el corazón al servicio de nuestro planeta.